amateur, yo veía que, claro, qué bonito ese. Y ha sido mi lucha de siempre, ¿eh? Correcto. Y por eso ahora lo primero que he dicho es el mensaje mío de que con mucho trabajo, con humildad, con sin pisar a nadie, con buen corazón, sí, también se consiguen las cosas. Y ese es el mensaje que hay que dejar. Este es un deporte muy bonito que hay que seguir porque te atrae para todos, para, como dice, discapacitado, todo tiene un valor impresionante y hay que atraer más personas que también den esta cara.
Sí. Y tú vas a estar a Irene de protagonista.
Y vamos a seguir luchando por ello.
Claro que sí.
A Big Star, señor.
Y Garci, bueno, ¿vas a venir a verme o no?
Es mucho más difícil robar los cinturones que robar el Banco Español. Es más difícil que te cojan los cinturones porque tiene más mérito. O sea que...
Lo que sí que tenemos que hacer cuando venga con los cinturones, eso sí, ya vernos, hombre, como Dios manda,
hombre,
y tener una animada charla de las nuestras, que son interminables. Porque ya ves que Jennifer Miranda, director, tiene también problemas de comunicación.
Pero escúchame una cosa. Es que a mí lo que me da mucha, ¿cómo te diría yo? Mucha fe, de verdad, es que cuando te firman varias peleas,
Es que
te han visto y dices, aquí hay material,
sí,
aquí hay oro. Porque si no dirían, bueno, esta hace la pelea y se acabó. Y luego, no, tienen sus... Está el 50-50 que ellos piensan que lo puedes ganar, ¿eh? O sea que si no, no te firman tanto.
Así es. Pues, y con proyectos de que podemos dar ahí espectáculo y que pueden trabajar conmigo. Eso es lo de lo más orgullosa que estoy. Y con mi equipo, por supuesto, que yo una vez le a Javi, ¿no?, a mi entrenador, sí, le dije un día, te prometo que algún día te voy a llevar a lo más alto. Que eso se dice, pero luego nunca pasa, ¿no? Pero se dice porque al final los entrenadores, ¿sabes?, que se llevan toda la vida entrenando, no ganan dinero con nosotros profesionales y se dejan ahí también la vida y el alma.
Es 11 de julio, ¿verdad? He dicho 11 de julio, es que estoy mirando, es viernes 11 de julio.
Sí, sí. Oye, Jaime, sí, no, que sabes, digo que tú viernes y yo daríamos cualquier cosa por subir arriba con el cubo y la toalla.
Efectivamente, estaríamos ahí, joven.
Pero ven a verme.
A ver, joven, José.
Pues eso no está hoy. Ahora que lo dices, oye, pues podríamos pensarlo porque es el 11 de julio, sí, irnos a Nueva York, que tampoco es mal sitio.
Tampoco, hay que darle una vuelta.
No estaría mal, ¿eh?
Un par de días.
Hay que darle una vuelta a ese campo de gas.
Hay que darle una vuelta.
Jennifer, pues encantados de que hayas venido un día más. Encantados de que te vaya así de bien, de que tengamos ese reto todos ahí, ese objetivo y esa ilusión, sobre todo la ilusión porque salga bien las cosas. Hablaremos antes de ese 11 de julio, pero estamos encantados, claro que sí, y muy agradecidos de que hayas venido otra vez al campo del gas.
Muchas
ya sabes,
gracias,
que es tu casa. Señores, la semana que viene hablaremos, teníamos un aniversario interesante hoy,
sí,
que eran los 40 años de The Fight.
Sí, la pelea. Sí,
Marvin Hagler contra Tommy Herr.
Tommy Herr, el mejor primer asalto de la historia del boxeo. Pero bueno, la semana que viene es ya la del 2, que estoy un poco ya...
La semana que viene es 4.
3-4, o sea, 4-4. Vale. Es que
hay un tal Canelo por ahí.
Eso te iba a decir, no, pero que el anterior... Que ya, bueno, ya lo hablaremos la semana que viene, porque es que hay una velada, es que ya la gente está sacando cosas como que verdaderamente son curiosas. Es en Times Square. La velada en la que pelea Ryan García. ¿Pero cómo en Times Square? Sí, en la calle.
Un ring ahí
en la Times Square. O sea, fíjate qué sitio para rodar.
Hombre, el campo es alargado. Pues sí, está en el centro.
Sí, en el centro.
Está muy alargada. Y entonces, bueno, lo pondrán justo en el centro. En el lugar ese donde se sacan las entradas para el teatro.
Sí.
Ahí pondrán un ring y fíjate.
Fíjate en Times Square, que luego
el
boxeo es que se ha hecho también en cada sitio. Los días charlaba con Jorge Lera y nos acordábamos, por ejemplo, Don King hizo una en la cárcel en la que estuvo el preso. Hice una velada, pero veladas importantes, ¿eh? Hubo una velada que hizo en un portaaviones. En el Lexington, Don King y tal.
Vale, ¿tú has visto boxeo en el teatro maravilloso, en con 6.000 localidades?
Sí, en el Royal Albert Music Hall ese.
¿Cómo se llama? Nueva York.
¿Cómo se llama? Radio City Music Hall, ¿no?
El Radio City Music Hall.
Es, ahí está.
Bueno, y hemos visto también boxeo en el Teatro Alcalá de Madrid.
Bueno, con Jennifer.
Jennifer
ha boxeado.
O sea, del Teatro Alcalá al Garden, fíjate tú.
está bien. ¿Y sabéis dónde se hace mucho boxeo?
¿En dónde?
En el campo del gas.
Hombre,
aquí en el campo del gas. Eso siempre.
Ese es el lugar, el landmark.
Jennifer, que te vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, director. Hasta la semana que viene.
Venga,
gracias,
luego.
Jaime.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para la final de Copa de mañana para ese Barça-Real Madrid y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señores, nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos. A las 3 en punto de la tarde arrancará este especial tiempo de juego del sábado con la final de la Copa del Rey, evidentemente, como gran protagonista. Ha sido un día de muchas idas y venidas, de muchas noticias inciertas y al final se ha solucionado y esperemos que para bien. Y ojalá todo transcurra con normalidad, va a ser complicado, pero ojalá todo transcurra con normalidad esta noche en el Estadio de la Cartuja. Ya saben que están en su casa, así que vengan cuando quieras. Gracias por estar un día más ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo, toca poner las calles, comenzar a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Pero tranquilo, porque hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, además, ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy, nuestro temazo va de estafas, y es algo que, por desgracia, pues siempre ha estado presente en nuestro día a día. Tenemos un ejemplo muy cercano, nuestras monedas, las que llevamos en el monedero. Mira, todas ellas tienen unas muescas para prevenir las estafas, es decir, llevan una señal en la superficie. Y claro, ¿cuál es la historia de esta marca? Bueno, pues resulta que antes del desarrollo de los billetes, todo se compraba con monedas, la mayoría hechas con metales preciosos como el oro y la plata. Y aquí, ponedor, es donde entra la picaresca, porque mucha gente limaba estas monedas, vendía el polvo de estas y así se sacaba pues un poco de dinero extra. Y de ahí que se crearan esas muescas para evitar que sean limadas e incluso se instalaban balanzas en los comercios para ver si las monedas tienen el peso correcto y no han sido manipuladas. Claro, aquí los engaños son algo muy presente en nuestra cultura popular. Bueno, la inteligencia artificial, la IA, también está siendo utilizada para todo esto. De hecho, hace unos días la Policía Nacional detuvo a 6 personas por estafar más de 19 millones de euros usando esta herramienta. Ya estamos en unas cifras que se nos ponen los pelos de punta. Bueno, pues de todo esto estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y lo hacemos además con Isabel, que es inspectora del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tipos de estafa hay? Y sobre todo, ¿cuáles son las más comunes? Porque esto cada día va a más.
Bueno, estafas a través de Internet tenemos muchísimas. Tenemos las estafas del comercio electrónico, como pueden ser la compra de entradas para acudir a conciertos, las estafas en los alquileres, las estafas en compras de páginas web fraudulentas o páginas que simulan otras páginas de marcas reconocidas. Existen las estafas bancarias tipo phishing, vising y muchísimas estafas más a través de Internet, que estafas en criptomonedas, muchísimas, existen muchas.
Ya. Y con la aparición de Internet, ¿es verdad que se ha propiciado la aparición de más estafas?
Bueno, las estafas han existido siempre. Es verdad que en cuanto irrumpe Internet, pues lo hace más fácil. Más fácil, por un lado, pues porque Internet permite anonimizar a las personas que están detrás. Internet. Al final lo que pasa es que muchísimos servicios hoy en día ya no se hacen de forma presencial. Alquilar normalmente un inmueble vacacional, pues todo el mundo lo hace por Internet. Claro. E incluso comprar un vehículo, gestiones con los bancos, compras, muchísima gente compra por Internet. Entonces por eso han crecido el número de estafas.
¿Y cómo funciona una estafa piramidal? Lo hemos escuchado muchas veces en la televisión, en las radios. De repente han sido detenidas un montón de personas por una estafa piramidal. Claro, que además esto está pues muy a la orden del día con el tema cripto.
Bueno, pues normalmente lo que se hace es ofrecernos... O sea, son estafas... que lo que se hace, te están ofreciendo una rentabilidad en un producto, uh-huh. y la estafa se mantiene porque tú inviertes en ese producto, en un primer momento recibes las comisiones que tú pensabas que ibas a obtener, pero esto que recibes, o sea, se van haciendo escalones, tú recibes lo que otra gente acaba de invertir.
Sí.
Y así sucesivamente. Los siguientes van a recibir, cuando tú te metes, vas a recibir el dinero que invierte en otros, pero llega un momento en el que esto no se mantiene y al final se quedan todos sin lo que esperaban.
Madre mía. Desde dentro, por ejemplo, es fácil saber si se está formando parte de un tipo de algo piramidal.
Al final, lo que siempre se dice, que nadie da duros a pesetas. O sea, sí. Si tú estás invirtiendo en una cosa que te da una rentabilidad elevadísima, que nada hoy en día te da, no conoces a las personas, claro. Tú no puedes, siempre te llaman, tú no puedes llamar. O sea, son cosas extrañas que cuanto menos a nadie le dan seguridad. Lo que pasa es que mientras tú recibes el dinero, pues haces un poco la vista gorda.
Yo lo entiendo perfectamente. El formar parte de la estafa piramidal, Isabel, y no ser consciente de ello, ¿sigue siendo un delito?
Bueno, en nuestro sistema jurídico el desconocimiento de las normas no es óbice para que tú no seas partícipe, o sea, eres parte. El desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. El decir tú, yo no sabía que formaba parte de esto cuando estabas recibiendo un dinero que nadie te podía justificar, que tú lo tenías que mover entre cuentas, pues eso no es óbice para que no seas parte.
Ya. Agente, imaginemos por un momento que caemos en una y nos damos cuenta, decimos, oye, aquí esto está pasando algo raro. ¿Qué tendríamos que hacer, agente?
Bueno, pues lo primero, denunciar a la uh-huh. policía o a la Guardia Civil, recopilando todos los datos que tienes de la estafa, pues cómo te han contactado, dónde has hecho ingresos, los justificantes de esos ingresos, cómo, de qué forma hablabas con las personas, si a través de WhatsApp, si por email, si por Google Meet, un poco recopilar todo, desde cuándo llevas. Uh-huh. Un poquito toda la información. Siempre lo primero es denunciar.
Uh-huh, muy bien. Y después desde la policía, ¿qué pasos seguís después de presentar la denuncia? A partir de entonces, ¿qué es lo que sucede cuando están todos los funcionarios dándole a la tecla?
Pues la investigar, investigación pura y dura, ver dónde se ha mandado el dinero, con quién se ha contactado, ver si hay más víctimas. La investigación de como cualquier otro delito.
¿Existe alguna posibilidad real de recuperar el dinero invertido?
Íntegramente es difícil. Cuanto antes se denuncie y antes se puedan la policía y los mecanismos activar, mucho mejor. Sí que se llega a recuperar. Hay veces que incluso sumas sustanciales. Digo que no todo porque muchas veces ellos son rapidísimos, ellos lo saben, que va a haber una denuncia, que se va a intentar bloquear la cuenta bancaria. Entonces intentan, de la forma más rápido posible, intentar mover ese dinero. Pero hay veces que se recuperan sumas y sumas importantes.
Sí, sí, desde luego que sí. Qué interesante lo que estamos aprendiendo esta noche aquí en Poniendo las Calles en COPE. Porque en caso de tener dudas sobre una compra o una inversión aquí, Isabel, podemos consultarle a la policía que estamos ante una web o un dominio que busca estafar. Ellos podemos informar nosotros a los que ya nos estamos oliendo a chamusquina algo que no nos huele bien.
Bueno, la policía no es asesora. No asesora. Pero sí que es verdad que hay muchísimos medios hoy en día para cada uno haga sus comprobaciones. Por ejemplo, en el tema de inversiones está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es público, se puede ver, y ahí se puede ver qué avala la Comisión Nacional del Mercado de Valores y qué no. Entonces, si tú decides invertir en algo que no está avalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tú tienes que saber que te arriesgas, y que te arriesgas mucho. Eso por un lado. Las páginas web, hay 1,000 páginas web hoy en día que te detectan cuándo se creó esa página, si lleva muy poco tiempo, cuáles han sido las reseñas. Incluso solo poniéndolo en Google ya puedes obtener muchísima información.
Ya, es impresionante. Isabel, me gustaría ahora detenerme en el caso de la estafa con inteligencia artificial, donde ni más ni menos se detuvieron a 6 personas por estafar 16 millones de euros que hemos contado al principio. Porque tengo entendido que fue con una publicidad de inversiones hecha con inteligencia artificial. ¿Aquí cómo se realizaron estas estafas?
Bueno, ahora la IA se está utilizando sobre todo para posicionar anuncios. O sea, lo que hacen las empresas legales hoy en día cuando tú te metes en redes sociales y a ti te interesa un tema determinado, pues a ti normalmente entre lo que tú miras, los anuncios que te salen están relacionados con la temática que te interesa. Pues así harán lo mismo, ir colgando a la gente anuncios de las páginas de inversión malas, posicionar mucho su página web o mandar anuncios para que tú pinches y digas, uy, ¿cómo me interesa esta inversión? Pinchas y a partir de allí ya dejas tus datos y ya empieza un poco lo que es la ingeniería social. Te llaman, te convencen, te explican y ya acabas cayendo. Yeah. La IA hoy en día también se utiliza mucho en llamadas, ya se está viendo un poquito también en esos temas. Pero en este en concreto que me comentas era para posicionar los anuncios.
Ya. Justo acabas de mencionar que se puede usar en llamadas. Estamos hartísimos los españoles de recibir llamadas que de repente nadie responde, que de repente te sale una locución, no entendemos nada, ¿no? Porque hay un silencio detrás de las llamadas. Claro, acabas de mencionar algo que estamos bastante hartos. Ponnos algún ejemplo, por favor.
Sí, la simulación de la voz, sobre todo en estafas pues tipo CEO, pues se hacen pasar por el CEO de empresas, un poco utilizando ya pues la voz, incluso a veces la imagen.
Ya. Para los ponedores, ¿aquí cómo podemos identificar que estamos siendo víctimas de una estafa o de un intento de la misma, ¿no? ¿A qué debemos prestar atención, Isabel? ¿Qué tenemos que vigilar?
A ver, siempre... calma, siempre en respirar y pensar, tanto en las compras como en las inversiones, como en los alquileres, porque ellos se aprovechan mucho de la rapidez, de si no me lo alquilas tú y me mandas el dinero, te lo quitan. O sea, ellos, por ejemplo, te llega el mensaje del banco, tienes una operación fraudulenta y te llaman enseguida haciéndose pasar por el banco y tú ni siquiera has entrado en tu cuenta bancaria y has dicho, bueno, no sé de qué me están hablando porque yo me estoy metiendo,
claro. Pero
no en el link que ellos me han mandado. Claro. Yo me tranquilizo, me voy a mi ordenador, miro mi cuenta y no tengo ningún cargo fraudulento. Entonces, muchas veces ellos se aprovechan de la rapidez. Las compras igual, bueno, vamos a hacer una mínima investigación, si no es una página web conocida que no me suena de nada, voy a hacer 4 gestiones mínimas, que muchas veces se hacen a posteriori, o sea, llamando el dinero y me pongo a mirar en el buscador y veo que esta página tiene 50 reseñas negativas. Pues es hacerlo un poquito antes.
Claro, claro, claro. Porque en caso de conocer a alguien, por ejemplo, por internet, por redes sociales o por aplicaciones de citas que están muy presentes en el día a día de hoy, de la sociedad, ¿aquí qué es lo que tenemos que hacer, agente? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir caer en una estafa de este tipo?
Pues también un poquito lo mismo. En esas estafas normalmente siempre el que te llama o la que te llama es la otra parte. Tú nunca puedes llamar. Porque si tú llamas, siempre o está trabajando, está, es como que siempre son, es la otra parte la que se pone en contacto contigo. Lo de mandar dinero, pues no es normal ni natural en una relación o que está incipiente o aunque lleve 5 o 6 meses, pues cuidado cuando nos piden dinero, sobre todo cuando ni lo hemos visto nunca o no lo hemos visto nunca, ni sabemos nada más allá de lo que nos cuenten. Siempre estamos muy acostumbrados hoy en día como a dar mucha credibilidad a todo lo que hay detrás de internet, y todo lo que tú no puedas ver ni tocar hasta que tú no lo veas y toques, puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces eso es lo mismo pues con una página web. Me pueden decir que esta bufanda es de lana de los Alpes. Si tú no lo ves, según la página web, no lo crees. Si tú no ves, no conoces a esa persona, hay que tener cuidado.
Sí, fíjate que hemos conocido las estafas y también las formas de prevenirlas, pero aquí, agente, realmente, ¿cómo protegemos a nuestros mayores, a nuestra gente mayor? Claro, esto para ellos es otro mundo, lo es para nosotros, y solamente tenemos a lo mejor 20 años menos que nuestros mayores, pero realmente decimos, joder, ¿cómo les podemos proteger a ellos? Están indefensos ante la inteligencia artificial y también muchas veces ante tanta maldad. Porque claro, hablabas antes de un link, agente. Isabel, un link a un enlace que es falso del banco, que puede ser engañoso, pero hay que proteger a nuestros mayores. ¿Cómo lo podemos hacer?
Nuestros mayores también, sobre todo cuando llaman haciéndose pasar por el banco. Pues precaución, o sea, no dar claves por internet. Intentar no pinchar en links y poner nuestras claves. Todo eso, muchísimo cuidado.
Esto es muy, muy importante, muy importante. Porque claro, en caso de conocer a alguien, hemos conocido las estafas. Isabel, no hay más preguntas por el momento, pero no te alejes mucho, porque el grupo de ciberdelincuencia de la Policía Nacional siempre estáis para echarnos un cable y sobre todo para defendernos. Isabel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por pasarte por el programa.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida en el día de hoy? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que estás haciendo con nosotros un programa que se llama Poniendo las Calles. Es el gerundio de poner, porque aquí le ponemos mucha alegría, mucha esperanza. No te vamos a intoxicar la cabeza con política. Nos quedamos con historias humanas e historias positivas que nos demuestran que, a pesar de los horarios que nos manejamos, hay que seguir tirando del carro y, sobre todo, hay que seguir estrujando la vida. ¡Viva la vida! Y sobre todo, viva las historias positivas. Siempre hay historias positivas, siempre hay historias que parecen sacadas de un libro, y yo creo que la de José María Abad, pues perfectamente podría serlo. Resulta que José María Abad, a sus 90 y pocos, como él prefiere decir, se ha reinventado como escritor, como pintor, y no te lo pierdas, ponedor, también como tiktoker. Y lo has escuchado bien, como tiktoker, con casi 1 millón de seguidores en esta red social. Reparte consejos de vida a una generación que ha cambiado los columpios del parque por las pantallas del móvil.
La inseguridad está matando tus sueños, pero te voy a decir cómo llegar a conseguir estar más seguro de ti mismo. Cada día reconoce que has hecho algo bueno y felicítate a ti mismo. Haz cosas que hagan sentirte bien, pero hazlo a conciencia. Yo, por ejemplo, empecé a leer y soy un lector empedernido. Pero tú puedes pasear, pintar, escribir, viajar, hacer miles de cosas.
Qué importante lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Muchas veces nuestros hijos o los nietos se sienten perdidos, siendo muy jovencitos. Y esto es muy importante. Y José María Abad lo que hace es, bueno, pues decir que muchos de sus seguidores le escriben con nostalgia y le cuentan cosas como: me recuerdas a mi abuelo, que ya no está.
Empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces la gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos estaban consejos y ya no estaban. Era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto.
Él, que, bueno, pues con la ternura de quien ha vivido lo suficiente para entender la soledad, le responde con una sonrisa y les dice a todos esos chavales que le dicen lo que acabas de escuchar: si necesitáis un abuelo, aquí estoy. Y ya, bueno, esto me parece brutal, porque él siente que está, y vaya si está, con la calma de quien ha visto absolutamente todo en la vida, pero sin perder la chispa, porque José María perdió a su familia siendo niño. Con tan solo 8 años, empezó a trabajar con su abuelo, recorrió el mundo y hasta fue espía sin quererlo. Sí, sí, espía. Pero bueno, en COPE nos contaba que eso ya es otra historia, ¿no? Ahora, en lugar de perseguir secretos, persigue la creatividad. Y, por ejemplo, él está pintando cuadros, está escribiendo novelas, y durante años, pues su libro La fábrica de los juguetes prodigiosos acumuló mucho polvo en casa, hasta que, gracias a su inesperado éxito en redes, llegó a agotarse. Lo vendió absolutamente todo, y ya no solamente es eso. Estaba harto de intermediarios que se llevaban parte del pastel. Montó su propia editorial a los 90 años. Así, sin miedo, sin filtros, con dos...
Que yo tengo ya, claro, una editorial. Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición, la he hecho ya con mi editorial. No me gusta que me estafen. Por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años, terminas el libro, te quedas un 10%.
Si hay algo que José María tiene claro, es que la vida es crear. Da igual si es un libro, si es un cuadro o un plato de lentejas. Lo importante es hacerlo con pasión. Y como no le ha ido nada mal con su editorial, pues este es solo uno de los muchos consejos que reparte a sus nietos digitales.
Que creen, que sean creadores. Y cuando las redes sociales aparecen, hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.